Guillermo Fossati, presidente del INAU, ¿cuáles son las líneas de trabajo que viene siguiendo el organismo en el tema primera infancia?
Bueno, el organismo tiene varias acciones que hace en primera infancia. La primera infancia es un periodo de la vida que abarca desde el nacimiento a los 6 años. Comprende dos ciclos. Un primero de ellos que va de los primeros 36 meses de vida, es decir, de los 0 a los 3 años, y un segundo ciclo que va de los 3 a los 6 años, antes de llegar a los 6 años. Las acciones fundamentales en primera infancia están muy focalizadas en la importancia de los centros CAIF, que abarca los primeros 36 meses, por lo tanto abarca el primer ciclo de la primera infancia. Ciclos que constituyen periodos críticos en el desarrollo del cerebro, por lo tanto tienen una repercusión importante en todo lo que significa la capacidad para organizar la mente, construir la relación con la realidad exterior, construir las bases de la socialización y construir la capacidad de aprender. De ahí, en esto que significa construir los cimientos, hace de esta etapa una etapa muy importante porque tiene repercusión en etapas subsiguientes del desarrollo y de la vida. Y en tal sentido, le asigna la institución INAU un peso muy importante. La tiene históricamente, hay que tener presente que los CAIF tienen una larga historia y tienen un arraigo en el territorio muy importante, que viene dado por la aceptación que tiene el CAIF por parte de las familias. Ese es un. Es un proyecto concreto que involucra al Estado en convenios con organizaciones de la sociedad civil a los efectos de llevar adelante prestaciones en esta etapa, de tal manera de poder estar dando protección, dando cuidado, una situación que seguramente es muy valorada por las familias, en tanto permite el ingreso de una madre, un padre a la situación de trabajo y saber que en tanto están en situación de trabajo. Los hijos están chiquitos, están en situación de seguridad, con garantía de protección en lo que significa poder dejarlos mientras que están en situación de trabajo. Al mismo tiempo va más allá del cuidado, porque tiene fines educativos, tiene toda la parte del desarrollo neurocognitivo temprano, tiene intervención oportuna, tiene esfuerzos en psicomotricidad. Es decir, toda una serie de aspectos tiene esfuerzos en socialización e integración con otros, por lo tanto, marca una diferencia en el asistir o no asistir. Y esto es parte de la realidad. Ningún grupo de la sociedad representa mejor el futuro que la población infantil. De allí la importancia que tiene todas las inversiones que se pueden hacer en la primera infancia, haciendo de esto como Estado un fuerte de los servicios sociales. Es una etapa de gran vulnerabilidad y de gran oportunidad. Si se hacen las cosas bien, gran oportunidad. Si se hacen las cosas mal, vulnerabilidad porque deja huellas que luego tienen repercusión en etapas siguientes de la vida. El plan de acción en primera infancia de nuestro gobierno vino dado por una serie de necesarias medidas coyunturales, generadas como respuestas a la pandemia. Hay que tener presente que las circunstancias marcan, y en este caso, este es un gobierno que estuvo marcado desde el principio, ya desde el mes de marzo, a pocos días, el 10 de marzo, o sea, a nada de haber comenzado el gobierno, se instala la pandemia con todo lo que eso marcó a nivel país y marcó a nivel internacional. La pandemia tuvo un impacto adverso muy grande y, particularmente, en los más chiquitos, por lo tanto, vaya que tiene relación con el estar hablando de primera infancia. Y marcó el gobierno objetivos centrados en priorizar a la población de menores ingresos y en situaciones de mayor vulnerabilidad. Esto fue uno de los aspectos centrales de la planificación estratégica que se hizo en el año 2022 y que aprobó el directorio del INAU en la ampliación de las coberturas de los CAIF. El programa de primera infancia trabaja bajo el marco del proyecto de ampliación de estas coberturas de los CAIF, y proyecto que, repito, fue aprobado en el 2022, implica metas específicas de ampliación de cupos, centros nuevos, ampliaciones de centros existentes. Por lo tanto, tiene una repercusión muy grande, cuyos efectos los seguimos viendo al día de hoy. Se llevó a cabo una importante ampliación de cobertura, el gobierno dio lo necesario para sostener los compromisos de aperturas y ampliaciones que están en funcionamiento. Y esto no ha sido poca cosa, ha sido algo significativamente, comparativamente con lo que han sido los cierres de gobiernos en etapas anteriores, hay una diferencia muy importante en lo que significa el número de nuevos centros y el número de ampliaciones que se están desarrollando y que se van a estar desarrollando en el 2024, que pertenecen o derivan de las aprobaciones desarrolladas en el 2022. Pero aparte de eso, esos 105 centros, entre nuevos centros y ampliaciones que fueron desarrollados en el periodo 2022-2023 y que tienen una exigencia presupuestal muy significativa para la cual el gobierno está dando pleno cumplimiento. Esto hay que señalarlo, es decir, se suma a todo lo que significa mantener el funcionamiento de lo desarrollado en el 2022-2023, los nuevos centros y las nuevas ampliaciones que acabé de señalar para el periodo 2024. Todo esto muestra, por un lado, un foco particular que está colocando la institución INAU y el gobierno en términos generales con respecto a la primera infancia. Veamos lo que es el contexto en sí, porque esto marca la situación del esfuerzo en una situación de contexto de la cual no se puede desconocer. A escala mundial la pandemia afectó, y afectó de manera muy significativa. Los países de la región, en el caso concretamente de nuestra región, han sido testigos de un retroceso de la inversión en primera infancia. Estos son datos de la CEPAL. Es decir, retroceso evidenciado en significativa disminución de los recursos para las políticas sociales dirigidas a niñas y niños, reducción del acceso a la protección social y la disminución de los presupuestos destinados a la atención y la educación en la primera infancia. Esto proviene de documento de CEPAL 2022-2023. Se profundizó la brecha de protección social con retrocesos significativos en la inversión de las políticas sociales en general y particularmente las dirigidas a la infancia. Las cifras del 2023 de CEPAL indican que mientras el 29% de la población de América Latina y el Caribe vive en situación de pobreza, este número sube a 42,5% si solo se consideran niños, niñas y adolescentes, datos de la CEPAL. Entonces, veamos eso. Este aspecto también se ha visto más allá de la región. Incluso en los países de ingresos altos, por término medio, se puede esperar que sus tasas de pobreza infantil aumenten y se mantengan unos 5 años por encima de las tasas anteriores al COVID-19. ¿Por qué digo todo esto? Ustedes saben muy bien que este es un tema que está arriba de la mesa, el de la pobreza infantil. Va a estar arriba de la campaña electoral. Se transforma en uno de los cometidos y de las obligaciones que contraen los candidatos pensando en lo que significan las propuestas para el próximo gobierno. En el Uruguay, según datos del 2023, el Instituto Nacional de Estadística marca la pobreza entre los menores de 6 años como en el año 2023 del 20,1% y en el año 2019 en un 17%. Ahora, tenemos hechos también muy curiosos que suceden cuando vemos la pobreza para la franja etaria de 0 a 5 años, que es la significativa disminución en la natalidad. Los nacimientos han caído significativamente, por el cual, cuando consideramos ese 17% del 2019 y lo traducimos a cantidad de niños y niñas en situación de pobreza y consideramos el 20,1%, la tasa del 2023, y la llevamos a ese 20,1% de la población en el tramo etario 0 a 5 años, curiosamente nos encontramos con que tenemos menos niños pobres hoy que los que habían en el 2019, aun cuando la tasa de pobreza infantil es de 20,1% en el 2023 y era 17% en el 2019. Y esto es muy importante señalarlo. Es decir, en la tasa de pobreza de infantil en el 2019, de ese 17%, había 27.512 niños y niñas de 0 a 5 años. En el 2023, desde una población inicial de 136.000, redondeando, 136.000 niños menores de 6 años, contra 167.000 del año 2019, marca esto que le acabo de señalar. Ahora, cuando lo vemos, la pobreza por quintiles de ingresos de los hogares, hay que tener presente que el cometido que se trazó este gobierno en el año 2022 es poner el foco en el quintil 1 y el quintil 2 de ingresos de hogares. El quintil 1 es el 20% más pobre, el siguiente 20% hace el quintil 2. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, nos encontramos con una situación muy, pero muy peculiar. Es decir, en este ordenamiento de los hogares sobre la base de los ingresos, en 5 quintiles, vemos concretamente que en el 2019 había en el primer quintil de ingresos de hogares 71.278 niños en primera infancia. En el 2023 había 59.627. Estas son estimaciones que vienen dadas por el Instituto Nacional de Estadística en estimaciones preliminares que yo pedí y me hicieron, cosa que agradezco mucho, porque hice un esfuerzo muy grande para poder procurármelo. Era necesario, permite mirar muchos de estos aspectos. Es decir, había en el 2019 más niños que pertenecen a hogares de menos ingresos que los que había en el 2023. Esto es 11.651 niños más en el 2019 que en el 2023. Por eso es que una cosa es la tasa de pobreza infantil, porque nosotros, digo, esto es para, es una excusa o es una satisfacción considerar esto que estoy diciendo. No, no es así. Es expresar la realidad tal cual es. La pobreza infantil, la tasa de pobreza infantil, merece la máxima preocupación. La merecía antes y la sigue mereciendo hoy, y hay que abordar este tema. Por eso es que todos los partidos están colocando esto como una de las prioridades mirando hacia adelante.
En ese contexto, ¿cuál es la importancia de los CAIF y cómo se puede mejorar la cobertura de esa población?
Bien, buena pregunta. En ese contexto, lo que está mostrando es, primero, la razón de ser de los CAIF tiene que permitir precisamente que estas situaciones tan tempranamente instaladas, que si no se desarrollan de manera eficiente y eficaz, terminan por producir que las brechas sigan instaladas. De lo que se trata es que la asistencia del CAIF marque una diferencia entre los pares, es decir, aquellos chiquitos que tienen de los primeros 36 meses, que están en las mismas condiciones pero que no asisten a los CAIF, cuando llegan a las puertas de la educación inicial a los 4 años de edad, los unos y los otros tienen que mostrar diferencias concretamente en lo que significan las exigencias a las cuales van a estar siendo enfrentados una vez que ingresan a la educación inicial y una vez que ingresan a la escuela, es decir, a partir de los 6 años. Es decir, si esto no se da, significa concretamente que el CAIF como tal está a lo sumo mostrando un cuidado mientras que los padres trabajan, pero no está mostrando un resultado concreto en materia de impacto que marque una diferencia en ese sentido. El CAIF tiene que mostrar ambas cosas. Es muy importante el cuidado. Es decir, que los padres puedan estar, una madre pueda ir a trabajar, ingresar, y tener la tranquilidad concreta que su hijito, su hijita está siendo atendida y cuidada, no es una cosa menor, es una cosa muy importante. Y en el marco del mundo entero, es uno de los aspectos centrales cuando piensan en los cuidados en los primeros 36 meses de vida, ¿no? Al extremo que brindan concretamente este tema para trazar lo que significan brechas en el cuidado en esa etapa del desarrollo. Es decir, una madre, una pareja tiene un hijito que llega al mundo. Los primeros aspectos donde vemos variaciones en el mundo son en las licencias maternales y paternales por situaciones de un hijo que llegó al mundo. Uno de los criterios que se establecen es aumentar las licencias de tal manera de que en esa etapa crítica del desarrollo estén siendo atendidos por la familia biológica. Cuando estas circunstancias, una vez que se termina la licencia maternal o paternal, se espera que tengan un lugar en los centros de atención en primera infancia. Si no lo tienen, o si lo tienen más tardíamente, se produce una brecha allí, porque mamá y papá están pensando concretamente qué van a hacer con su hijito o su hijita, en tanto necesitan regresar al mundo del trabajo, y no lo pueden hacer sin, o tienen que estar contratando servicios. Por eso que la oferta pública en este sentido marca, y es importante entenderlo como tal. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer los CAIF. Los CAIF tienen que afinar la puntería en identificar a la población más vulnerable. Es decir, lo que se procuró en esta gestión es una medida de política focalizada, priorizar a los más vulnerables. Por eso se habla del primer quintil y el segundo quintil. Y en esto hay miradas que pueden ser distintas. Es decir, si los CAIF deberían ser vistos con un criterio universalista, en el cual todo niño que esté y niña que esté en el periodo etario 0 a 36 meses o los primeros 3 años adquiere la posibilidad de ingresar, cosa que es deseable, pero que hay que priorizar, porque la finitud de los recursos es parte de lo que no se puede desconocer cuando se hace una gestión. Y por eso es que aparecen estas observaciones de la Auditoría Interna de la Nación, este informe donde presenta una serie de hallazgos críticos que el INAU no los puede desconocer, hallazgos críticos que refieren a los niveles de control, a los niveles de supervisión, a las liquidaciones que se hacen. Es decir, el INAU cuando interviene en materia con los CAIF lo hace con organizaciones de la sociedad civil mediante convenios específicos que determinan cupos de cobertura. Es decir, bueno, se abre un CAIF, se firma un convenio, se marca un límite hasta dónde, cuántos cupos puede estar cubriendo ese CAIF y luego se presenta la liquidación mes a mes que la ingresa en lo que se llama Sistema de Información de Primera Infancia o SIPI, donde presentan concretamente los niños y niñas que fueron atendidos y en función de eso la institución transfiere recursos para cubrir esa atención dada a niños y niñas. Y ahí es donde aparece esta auditoría, de alguna manera entendiendo que si no hay supervisión de amplia cobertura y controles, se pueden producir situaciones que no son las deseables. Por eso es que uno de los aspectos fundamentales que yo entiendo y que voy a estar tratando de impulsar, cosa que requiere mejorarse sustancialmente, es la asistencia al CAIF, cuantificar las asistencias. Si los niños, y en este caso en la población pública, la política pública, perdón, focalizada en aquellos que tienen más desventaja, no asisten, difícilmente van a lograr los beneficios que están asociados a poder asistir. Por lo tanto, cuantificar la asistencia pasa a ser, una exigencia de la buena gestión y es algo en lo cual hay que mejorar muchísimo, de pronto con tecnología mediante, de pronto para poder tener un monitoreo en tiempo real de cómo se va dando la asistencia de los niños y niñas a los CAIF. Ese es uno de los aspectos más importantes. Lo otro hay un foco muy grande en lo procedimental y muy poco foco en los resultados. Por lo tanto, también hay que tratar de medir resultados, ver concretamente en qué medida aquello que se procura con la prestación de los servicios de los CAIF se va logrando y ver cómo esto se mapea en el territorio nacional. Por eso es que hay que mirar la demanda, hay que diferenciar lo que significa necesidad de lo que significa demanda. La lógica que se utilizó está trazada en la necesidad y como no se tenía la identificación de cada niño en función de su pertenencia a un hogar quintil 1 o quintil 2, lo que se hizo, y está bien, se utilizó un indicador proxy, una variable proxy, que es si recibían algún tipo de apoyo social, por ejemplo, las asignaciones familiares Plan de Equidad o la tarjeta Uruguay Social. En el entendido de que si era beneficiario de asignación familiar Plan de Equidad o tarjeta Uruguay Social, tenía las características como para entender que podía estar representado o estar perteneciendo o funcionando dentro del quintil 1 o quintil 2. Por lo tanto, se hizo de esa manera. Bueno, hay bastante más. Se hizo sobre la base de la necesidad. Se consideró concretamente que tener estas características instala la necesidad de la asistencia al CAIF. Otra cosa es la demanda. La demanda supone por parte de la familia la decisión concreta de mandar al hijito o a la hijita al CAIF. Y en esto hay que estimular la demanda a los efectos de que aquellos que están en situación más carenciada. Esto pasa en la escuela también y pasa en la educación inicial también. Aún siendo obligatoria a partir de los 4 años, los que menos asisten son los que están más en condiciones de vulnerabilidad. Por porque tienen menos conciencia de la importancia eventual. Ahora tenemos en estos días el Día del Trabajo Infantil, por ejemplo, que es otro de los aspectos concretamente que a nivel del mundo entero siempre se ve como un aspecto muy importante. Es decir, porque uno de los argumentos en contra del trabajo infantil es precisamente que se lesionan derechos, y uno de los derechos es la asistencia a la educación formal, con lo cual se están cercenando posibilidades en tanto no se desarrollan potencialidades.
Esa cuantificación de la asistencia que mencionaba y el análisis de la demanda, ¿van a permitir optimizar la distribución de recursos, la asignación de recursos a los CAIF?
Va a permitir varias cosas. Primero, va a permitir cuantificar concretamente en qué medida se asiste y, por lo tanto, va a permitir prestar atención a uno de los hallazgos críticos de esta auditoría. Esta auditoría, cuando habla de las liquidaciones, cuando habla de la supervisión y el control, lo que está planteando de alguna manera es mostrar concretamente que efectivamente la liquidación que se presenta va de la mano con la asistencia directa de niños y niñas que están siendo atendidos. Por lo tanto, en ese sentido ya de por sí va a estar marcando una situación. Por otra parte, hay que tener presente otro aspecto central, que le pertenece al INAU y le pertenece a cualquier organismo público. Cuando uno gasta bien, cuando uno libera recursos dejando de hacer aquello que no se necesita hacer para poder volcar esos recursos en aquello que sí se necesita hacer, maximiza. Por lo tanto, y el INAU tiene que hacer esfuerzos en ese sentido, como lo tienen que hacer todos los organismos. Pero en lo que a mí refiere, como presidente del INAU, le asigno importancia a todo lo que de alguna manera se traduce en gastar bien, porque entre otras cosas estamos hablando de una institución que tiene un presupuesto muy alto, 22 mil millones de pesos, un presupuesto que obliga, por lo tanto, a entender concretamente en toda la línea de sus prestaciones cómo está funcionando. Lo mismo sucede cuando el sindicato, por ejemplo, plantea la necesidad de funcionarios. La cantidad de funcionarios es importante. Ahora, la calidad de los funcionarios también es importante. Cuando uno piensa en la prestación en el sistema de atención de 24 horas, por ejemplo, o cuando uno piensa en la atención en los centros CAIF, se espera concretamente, y hay protocolos específicos que tiene el INAU, que tiene que seguir las organizaciones de la sociedad civil, de tal manera de tener equipos con un nivel de formación apropiado para la prestación y los cuidados de chiquitos. Bueno, lo mismo corre para todo el sistema de prestación en los distintos tramos etarios que tiene la institución. Por eso es que los esfuerzos son grandes, obligan necesariamente a razonar con criterios de racionalización en el uso de los recursos, planificación bien llevada, seguimiento y control y monitoreo de los procesos que se van llevando adelante, medición de los resultados que se van alcanzando. Estas cosas que parecen tan antipáticas muchas veces no son otras que necesarias estar en cualquier manual básico de buena gestión en cualquier organismo.
Le cambio de tema. ¿Cómo evalúa la implementación de la línea azul del INAU en el marco del plan invierno y cómo puede hacer la ciudadanía para aportar en ese sentido?
Bueno, es un gran tema. Es un tema que no solamente tiene una... y esto es muy importante plantearlo. En muchas de estas acciones los resultados vienen por la acción conjunta de organismos que si trabajan de manera coordinada, de manera bien planificada, maximizan la posibilidad de los resultados. En este caso tenemos al Ministerio de Desarrollo Social y tenemos a la institución INAU. ¿Por qué digo eso? Porque estamos hablando, por ejemplo, de situaciones de calle. Cuando hablamos concretamente del plan invierno, la preocupación viene dada precisamente por esa realidad. Y esa realidad involucra muy especialmente al Ministerio de Desarrollo Social. Pero también cuando hay un niño, el INAU es una institución que tiene que proteger derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, cuando se enfrenta a una situación de esa naturaleza, el INAU tiene dentro de sus programas especializados también el programa Situación de Calle. Sí, dentro de los programas especializados tenemos salud mental, consumo de drogas, atención en situación de calle, para mostrar tres programas fundamentales que están presentes allí, a los cuales hay que estar atendiendo. Bueno, la situación de calle, la línea sur juega un papel concreto. ¿Por qué? Porque es una puerta de entrada que tiene todo ciudadano cuando ve una situación concreta que requiere dar una respuesta por parte de la institución, sea el MIDES o sea el INAU, en este caso el INAU, porque la línea azul es del INAU, pueda hacer una, mediante una llamada, decir en tal esquina está pasando tal cosa. Entonces, vaya que la colaboración de la sociedad a través de los canales de comunicación que tiene instalados se convierte en un mecanismo a privilegiar en lo que significa esta etapa donde los más vulnerables son los más expuestos a situaciones adversas que vienen dadas por el invierno, ¿no? El frío.